Pues vamos a continuar con nuestro estudio, vamos a continuar adorando a Dios a través ahora de la palabra. Es un tiempo donde venimos también a adorarle. Yo te invito a que lo veas de esa manera, a escuchar su voz, ser instruidos por Él, ser corregidos por Él. Así que vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 27. Abre tu Biblia en Éxodo 27, por favor. Hemos ido avanzando a través de este libro. Ya estamos en la última parte del libro. ¿Recuerdas? El libro se divide en tres partes muy claras, ¿no? La primera parte es el llamado de Dios, ¿no? Empezando por Moisés, que va a libertar, va a ser libertado de la nación, pero la primera parte habla de eso, de cómo Dios saca a Israel de Egipto, ¿no? Saca esa nación de la esclavitud que vivían en Egipto. La segunda parte, y veamos este bosquejo que aparecía en Éxodo capítulo 6, si no me equivoco, Éxodo 6, si recuerdas, verso 6, no veamos eso. Dios le dijo a Moisés: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esa es la primera parte que vimos hasta el capítulo 18. Después dice: os tomaré por mi pueblo. Esa es la segunda parte de ese capítulo 18, que es cuando Moisés se presenta, perdón, ya el 19, cuando el pueblo se presenta en el monte Sinaí y Dios le da las tablas, le da la ley, los 10 mandamientos y más partes de la ley en ese libro que vimos, que se llama el libro del pacto, ¿no?, de la alianza, hasta el capítulo 24. Y Dios está haciendo eso, lo está tomando como su pueblo. El que les dé la ley está mostrando eso: ustedes son mi pueblo ahora. Y del 25 en adelante, al final del libro de Éxodo, vemos la última parte que dice aquí en el verso 7 de Éxodo 6. Y vosotros, perdón, y dice: os tomaré por mi pueblo, dice, y seré vuestro Dios, ¿no? Esa es la segunda parte, y seré vuestro Dios. Y esto implica que Dios iba a estar con ellos, ¿no? Entonces, esta última parte está narrando el tabernáculo. ¿Recuerdas? Desde el capítulo 25 empezamos a estudiar esto acerca del tabernáculo. Dios iba a venir a morar con ellos. La palabra tabernáculo habla de una morada, habla de eso, una casa de campaña, está hablando de eso, ¿no? Y Dios iba a estar con ellos siempre, y ellos iban a tener que edificar un tabernáculo, construir un tabernáculo, un lugar para que Dios viniera a morar con ellos. La presencia de Dios, la Shekinah de Dios iba a estar ahí. Y desde el capítulo 25 hemos estado estudiando esto, ¿no? Cómo Dios le está dando a Moisés las instrucciones de cómo debe de construir este lugar, esta habitación de Dios. Realmente significa eso, es el lugar donde Dios iba a habitar aquí en la tierra. Su presencia, de alguna manera, Él iba a estar con su pueblo, con su nación. Ellos iban a saber que Él era su Dios. Y estamos en esta última parte. Y en esta última parte, estamos viendo la primera parte de la última parte. Espero que no te haga bolas, no te revuelva. Pero estamos viendo la parte del tabernáculo, ¿no? Esta última sección está dividida también en dos partes importantes, ¿no? Que es el tabernáculo y los sacerdotes, ¿no? Las personas que iban a estar sirviendo en el tabernáculo, ¿no? El que Dios estuviera con ellos implicaba estas dos cosas: tenía que haber un lugar, ¿no?, un tabernáculo, y tenía que haber sacerdotes que ministraran, que sirvieran, ¿no?, sacerdotes que representaran a Dios delante del pueblo y de la misma manera representaran al pueblo delante de Dios. Eso lo vamos a empezar a ver la siguiente semana, capítulo 28. En la última parte de 27 y la primera de 28 habla del sacerdocio. Pero hoy vamos a terminar de ver lo que es la habitación de Dios, ¿no?, el tabernáculo de Dios. Así que, si estás ahí en Éxodo 27, vamos a orar, ¿te parece?, para empezar a estudiar esta porción. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, Señor, un día más en el que podemos venir a tu palabra. Como hijos tuyos, sabemos que tú quieres instruirnos a través de tu palabra, que tú quieres limpiarnos, Señor, que tú quieres hacer una obra a través, Señor, de tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Por lo cual te pedimos que seas tú, Señor, haciendo esa obra. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para que podamos ser esos hijos, Señor, esos hijos, Padre, y esos, como dice tu palabra, esos adoradores que tú buscas que te adoren, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, lo que queremos ser. Así que ayúdanos, Señor, a poder entenderlas, poder recibirlas, Señor, y sobre todo poder vivirla, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y te pedimos que seas glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, hemos visto toda la parte del tabernáculo, cómo Dios le da instrucciones muy claras y específicas a Moisés de cómo debe de estar construyendo cada cosa para el tabernáculo. Si tú recuerdas, vimos cómo la instrucción comenzó de adentro hacia afuera. Es muy interesante eso, ¿verdad? Él empezó desde el lugar santísimo. Lo primero que apareció en la instrucción que le dio fue el arca. ¿Recuerdas? El arca del pacto, el arca de la alianza. Después iba a ir el propiciatorio, después iba a estar los panes, la mesa de los panes, después iba a estar el candelero, y así se iba a ir extendiendo hacia afuera. Hoy vamos a ver la última parte, ¿no? La parte del altar de bronce que estaba ya en el patio, digámoslo así, del tabernáculo, y en sí pues lo que es el atrio. Entonces Dios empieza a dar las instrucciones de adentro hacia afuera, ¿no? Y veamos como una aplicación para nosotros es la manera en que Dios habla al hombre, ¿no? Es la manera en que Dios trabaja en el hombre, de adentro hacia afuera. Dios no comienza a limpiar nuestra vida externa, empieza con lo interior, ¿no? Porque sabe que limpiando eso, todo va a empezar a ser limpio, ¿no? Entonces, Él está haciendo esto y va a terminar hoy con la última parte, lo que ya está fuera en sí del tabernáculo, ¿no? Del lugar que se conocía como lugar santo y santísimo, ya lo que está afuera de eso, ¿no? Que es el patio, que no es tanto un patio, sino es el lugar donde iba a estar dentro del tabernáculo. Pero lo vamos a ver el día de hoy. Y empieza a hablar del altar. Vamos a hacer como las semanas pasadas, pasando este video, para que sea un poco más gráfico para ustedes, en lo que yo voy leyéndolo, así que lo pueden ir viendo, mientras que yo lo leo. Y dice en el verso 1 del capítulo 27, dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Vemos nuevamente cómo Dios le está dando especificaciones muy claras a Moisés de hacer este altar, ¿no? Y como en un momento lo vimos, es importante tomar en cuenta las instrucciones que Dios nos da. Recuerdas, Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo todas esas instrucciones de parte de Dios, ¿no? Y era necesario ese tiempo para que él tomara nota de todo lo que Dios le estaba diciendo. Y no es como el día de hoy que llevas tu dispositivo móvil y ahí apuntas. A ver, dame las medidas y voy a apuntar aquí, ¿no? O sea, no tenía ni siquiera un lápiz, no había papel, no existía, ¿no? Yo creo que sobre piedras tenía que estar escribiendo todas esas cosas Moisés, ¿no? Por eso le llevó tanto tiempo estar escribiendo 40 días y 40 noches. Pero lo interesante es que él escribió todo tal cual Dios se lo dio. Instrucciones muy claras. Y es importante que tú y yo también tomemos en cuenta esta actitud que tiene Moisés. Ir delante de Dios, dispuestos a escuchar su voz y anotar todo lo que Dios nos diga, ¿no? Sus instrucciones claramente. Esa es responsabilidad tuya y responsabilidad mía, responsabilidad de cada quien. Así como un día fue responsabilidad de Moisés ir y anotar esas cosas, tú y yo tenemos la responsabilidad. Si quieres edificar tu vida en Cristo, necesitas tomar atención a las cosas que Dios te dice todos los días. Necesitas estar ahí, todos los días. Dios quiere dirigirte, ¿no? Pero bueno, regresando al texto, ahora en este momento le está pidiendo que haga un altar, ¿no? Dice el verso 1, harás también un altar de madera de acacia, ¿no? Y la palabra hebrea que se traduce como altar es la palabra mizbech, ¿no? Esa es la palabra hebrea, significa altar. Y es interesante porque la raíz primaria de esta palabra es la palabra matar. Eso significa matar, de ahí viene esta palabra altar, matar, hablando de un sacrificio, es de lo que nos habla. Entonces podemos ver algo, este lugar es un lugar de muerte. Eso es lo que significa un altar, un lugar de muerte. A veces tenemos o vemos este nombre altar, ¿no? De otra manera, ¿no? Como un altar, digámoslo así, consagrado, un altar donde venimos a adorar, y es todo eso. Pero principalmente significa esto: un lugar donde hay muerte, un lugar de muerte. La primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia es en Génesis capítulo 8. Te voy a pedir que me acompañes ahí, Génesis 8. Si tú recuerdas, Génesis 8 es cuando Noé baja del arca. Es exactamente ese momento cuando se menciona por primera vez en la Biblia esta palabra. Génesis 8, en el verso 15, dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estén contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Verso 18 dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Verso 20: y edificó Noé un altar a Jehová. Esa es la palabra. ¿Te das cuenta? Noé fue el primero que menciona la Biblia que edificó un altar de esta manera, un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová un olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Qué vemos aquí? Para empezar, vemos algo muy interesante. Dios no le dice a Noé que le haga, que construya un altar. ¿Te diste cuenta de eso? Dios solamente le dijo: sal del arca, fructifícate, multiplícate, llena la tierra. Va a comenzar una nueva creación a través de este hombre. Pero ¿qué es lo que hace Noé? Hace un altar y sacrifica animales. Y muy interesante, toma los animales limpios, los cuales, si tú sabes y estudiaste Génesis con nosotros, fue de los que tomó más animales, porque él sabía que iba a ser un sacrificio para Dios. ¿Y qué es lo que sucede con ese sacrificio? Dice, verso 21, y percibió Jehová olor grato. Ese era el propósito de este altar. Y ese propósito del altar que Dios le está pidiendo a Moisés que construya. Que los sacrificios que se hagan en él sean de olor grato. Que Dios pueda dar perdón, expiación, ese era el propósito. ¿Te das cuenta? Eso hizo algo en el corazón de Dios en el tiempo de Noé. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Me gusta ver que Noé pudo entender esto. Y ahora Dios se lo enseña a Moisés. Y le enseña esto: vas a construir un altar, un lugar donde va a haber muerte. ¿Por qué? Porque yo necesito un olor grato. ¿Y sabes por qué? Porque el olor que está recibiendo Dios de parte nuestra, se nos hace a través de un sacrificio, es olor de muerte. No es un olor grato para Él. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber una expiación. El altar del holocausto, que es lo que estamos viendo ahorita, así se le llamaba también, el altar del holocausto, era lo primero que vean los israelitas al entrar al atrio del tabernáculo, como veíamos ahorita en lo que íbamos leyendo. Era lo primero, entrando al tabernáculo, al atrio, se encontraba, y lo primero que veías era el altar. Detrás del altar estaba el tabernáculo. Entre el tabernáculo y el altar estaba la fuente, que no se menciona aquí, lo vamos a ver más adelante. Había una fuente, y más adelante vamos a dar la explicación de esa fuente. Pero tú no podías ver el tabernáculo, lo primero que veías era el altar. Un israelita era lo primero que veía. Era el lugar donde se realizaban sacrificios constantemente. A diferencia del altar del incienso, que también existía, lo vamos a ver más adelante, este altar del incienso se encontraba dentro del lugar santo. A diferencia de ese, que era identificado como lugar de oración, donde estaba el incienso, a diferencia de eso, el altar de bronce, el que estamos viendo ahorita, era un lugar de derramamiento de sangre y de muerte, ¿no? Digámoslo así, que en el altar del incienso se derramaban las oraciones, pero en este altar se derramaba sangre, se derramaba muerte. Eso es lo primero que tenía un sacerdote que hacer al entrar. ¿Y por qué? Bueno, Hebreos 9:22 creo que nos da la clave de esto. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. no hay perdón de pecados, es lo que significa. No hay remisión. Y Dios muestra esto. ¿Te das cuenta cómo ya está poniendo estos símbolos, estas bases para nosotros, para mostrar su justicia? Y ese altar representaba eso. La presencia del altar le recordaba al pueblo que solo podía acercarse a Dios mediante el sacrificio. Ellos no podían cruzar al tabernáculo sin haber pasado primero por el altar, donde tenía que haber un sacrificio. Esta era la única manera en que sus pecados podían ser perdonados y podían ser quitados. Hebreos 10, no voy para allá, pero Hebreos 10 lo hemos estado citando. Hebreos 10, del 1 al 18, habla acerca de Jesucristo y presenta a Jesucristo como el sacrificio supremo, el sacrificio perfecto. El camino a la presencia de Dios empezaba así, en el altar de bronce, donde las víctimas inocentes morían por los pecadores culpables. Ahí era donde hacía la expiación, donde se sacrificaban, donde se hacían los holocaustos y las ofrendas por el pecado. El altar de bronce nos muestra para nosotros, y viendo lo que vimos en Hebreos, que todo esto es una sombra, ¿recuerdas? De lo que iba a venir, es un símbolo de lo que Jesús vino a mostrarnos. Todo esto estaba mostrando y apuntando la cruz. Y el altar de bronce nos muestra exactamente eso, la cruz. La cruz donde el Hijo de Dios murió por los pecados del mundo. Ese es el altar. ¿Recuerdas Juan 1:29? Juan el Bautista ve a Jesús y dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Ese cordero iba a ser sacrificado en un altar también, muriendo por los pecadores, haciendo expiación. Y no fue en ese altar del templo. ¿Dónde fue? En una cruz. Pedro también escribe, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, verso 24. 1 de Pedro 2, 24, dice: "Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero". Hablando de Jesús. "Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados". Está hablando de eso. Jesús, el Cordero que quita el pecado. Eso es lo que representa ese altar. Ahora, el día de hoy ya no hay altares en la tierra donde podamos venir a adorar a Dios. Por lo menos altares que sean ordenados por Dios. Ya no existen. Ya no hay un lugar. Un judío ya no tiene un altar. No tiene un lugar donde ir y hacer sus sacrificios. Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo resolvió el problema del pecado una vez y para siempre. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso el día de hoy ya no existe un altar. Hebreos 9, te lo voy a citar, Hebreos 9, verso 23. Dice: "Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el templo o en el tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena", ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que hace el sacerdote. "De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio". ¿Qué quitó de en medio Jesús? El pecado. ¿Te das cuenta? Por eso es que ya no hay un altar, porque Jesús vino a quitar el pecado. En esa voluntad fuimos santificados, dice más adelante en Hebreos. Cuando Jesús dijo: "Preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo. Holocaustos ya no querías, me preparaste un cuerpo". El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, a esta tierra, a tomar nuestro lugar, el lugar del pecador, muriendo en la cruz. De eso habla este altar. Entonces vemos algo: ya no son necesarios más sacrificios, digámoslo así, físicos o rituales, ya no son necesarios. Es más, Nosotros celebramos la cena del Señor, ¿recuerdas? Cada último domingo de mes celebramos la cena. Y la cena del Señor, si tú recuerdas, es un recordatorio del sacrificio de Jesucristo. No es una repetición del mismo, como algunos lo hacen o lo celebran. Nosotros solamente recordamos, es una memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya no hay más sacrificios de este tipo. ¿Por qué? Porque el único altar que los creyentes tenemos hoy, ¿sabes cuál es? Es Jesucristo mismo. Ese es nuestro altar. Porque Él fue quien llevó sobre su cuerpo glorificado las heridas de la cruz. Jesús se presenta delante de sus discípulos resucitado, y si tú recuerdas, Él tiene las heridas. Él le dice a Tomás, mete tu mano al costado y cree. Y eso muestra algo, Él es ese altar. Las heridas están en Él y Él está vivo. Hebreos 13, acompáñame a Hebreos 13, por favor, aquí te voy a pedir que me acompañes. Hebreos 13, verso 10. Fíjate lo que el escritor de Hebreos dice aquí. Dice, tenemos un, ¿qué? Altar. Dices, no, que no hay altar. No, sí, ya te dije que hay un altar. Y es lo que vamos a ver. Tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Vamos a ver, bueno, cuando veamos adelante en la ley, en Levítico, cómo los sacerdotes tenían derecho de comer de lo que se iba sacrificando. En este caso dice, nosotros no tenemos derecho de comer de eso. Dice el verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Y aquí nos da la razón y nos va a decir cuál es ese altar, dice el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Te das cuenta? Jesús no murió, como te decía, en el templo. Él fue llevado fuera. Dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces nos muestra quién es ese altar, es Jesús mismo. Por eso dice el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de quién? De Él, nuestro altar. Por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no quiere decir que nosotros ya no hagamos sacrificios. Sí hacemos sacrificios, pero no como los sacrificios que instituía la ley. Son muy diferentes. Nuestros sacrificios ahora son a través de Cristo. Es a través de Él. Nosotros los creyentes, ahora dice la palabra que somos un sacerdocio santo, ¿no? Eso es lo que somos. Y ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice 1 Pedro 2:5. Es por medio de Jesucristo que hacemos esos sacrificios. Es ese altar. Y es por eso que el apóstol Pablo podía decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es porque Él se encontraba en ese altar. Ahí es donde daba su sacrificio a Dios. Nosotros le presentamos ahora nuestro sacrificio a Dios, ¿de qué manera? Algunos pasajes del Nuevo Testamento nos enseñan esto, nuestros cuerpos. Romanos 12:1-2, ¿recuerdas? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. De eso está hablando. Nuestro sacrificio ahora es así. También presentamos nuestros bienes materiales como un sacrificio. Filipenses 4:18, cuando Pablo recibe una ofrenda de la iglesia, él reconoce esto es una ofrenda, es un sacrificio delante de Dios, de lo grato para Dios. También presentamos nuestra alabanza y buenas obras, como leíamos en Hebreos 13, sacrificio, labios, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero sobre todo le ofrecemos, ¿sabes qué? Nuestros corazones quebrantados. Eso es lo primero que le ofrecemos a Dios. ¿Recuerdas el Salmo 51? Ese salmo de arrepentimiento de David. Verso 17, el Salmo 51, David escribe esto, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios espirituales. Sacrificios que ahora tú y yo tenemos que hacer. ¿En qué altar? En Jesús mismo. Es a través de Él. Eso es lo que representa este altar, regresando a Éxodo. Es un altar donde había muerte. Y fíjate, vamos a ver algunas cosas acerca del altar todavía. Dice que tenía que ser de madera de acacia, ¿no? De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Esto es de 2.25 metros de longitud y 2.25 metros de anchura. Realmente era un cuadrado, era como una caja. Así era este altar, era bastante grande. Dice también que su altura era de 3 codos, sería 1.35 metros. Eso es lo que mediría de altura el altar. Pero nos está diciendo que era de madera, ahorita vamos a regresar a eso. Dice el verso 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Estos cuernos que menciona aquí tienen una función importante. En este caso, el animal que se sacrificaba se ataba a estos cuernos para que se desangrara completamente. Es uno de los propósitos de estos cuernos. En el Salmo 118, verso 27, Salmo 118, 27, dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces nos enseña esto. Esos cuernos se usaban para atar a las víctimas, ¿no? Es por eso que los cuernos tenían que ser parte del altar. Tenían que ser el mismo altar. Una bestia podía zafarse de ahí fácilmente si rompías simplemente el cuerno. Entonces tenía que ser del altar. Pero también vemos algo más. ¿Para qué servían? Estos cuernos servían en los sacrificios. Se usaban en los sacrificios. ¿De qué manera? La sangre de expiación era aplicada en cada cuerno. Fíjate, Levítico 4, allá delante de tu Biblia, Levítico capítulo 4, cuando nos habla de cómo tienen que hacer las ofrendas, la expiación, nos menciona los cuernos. Dice en el verso 25 de Levítico 4, esto es, bueno, el verso 22 dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Fíjate lo que dice el verso 25. Dice, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Más adelante vuelvo a mencionar en el verso 27, si alguna persona del pueblo pecare, en este caso, hablando de una persona del pueblo, va a ser lo mismo, verso 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Igual en el verso 34, en otra situación también menciona lo mismo. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Entonces también era parte de la ceremonia. Esos cuernos eran parte de esa ceremonia. Y en la Biblia los cuernos son un símbolo de poder. Eso es lo que representa un cuerno, símbolo de poder. En este caso el poder de Jehová, el poder de Dios, del Señor. Los cuernos del altar mostraban el poder y la protección de Dios. Era lo que simbolizaba. Así fue como lo vieron los judíos en el tiempo, aún tiempo de los reyes, ¿no? Al parecer, agarrarse, ¿no?, a los cuernos del altar era la manera tradicional de buscar protección cuando alguien era perseguido. Era la manera de hacerlo. En Primero de Reyes, capítulo 1, verso 50, si quieres, solo anota esas citas, menciona a Adonías, que estaba huyendo, ¿no?, y dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, el rey Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Se fue al altar y se agarró de los cuernos. Era una manera de protección de parte de Dios. Más adelante, ahí en Primero de Reyes, pero capítulo 2, verso 28, dice, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Entonces vemos que también esos cuernos simbolizaban esto, poder pero a la vez protección de Dios. Aquel que huía, aquel israelita que huía, iba y se agarraba de esos cuernos. No encontré ninguna otra explicación para los cuernos, pero fue lo que encontré, es poder, ¿no? El poder de Dios y protección divina, ¿no? Lo que simbolizaban estos cuernos. Pero dice a continuación, al final del verso 2, dice, y lo cubrirás de bronce. Recuerda, este altar que era un cuadrado, una caja, tenía que ser de madera. Pero tenía que ser cubierta, dice aquí, de bronce, ¿no? ¿Por qué? Bueno, debido a que el altar sería transportado, que era uno de los propósitos, tenía que ser fabricado de madera para que no pesara tanto. Si lo hubieran hecho solamente de bronce, hubiera pesado mucho. Entonces, era de madera, pero lo cubrieron de bronce. ¿Para qué? Pues para que la madera no fuera destruida por el fuego, no fuera consumida. Recuerda, ahí van a haber sacrificios, se van a quemar sacrificios. Entonces, tenía que ser cubierta, en este caso, de un material resistente que era el bronce. Pero esto es interesante, lo he mencionado anteriormente. En la Biblia el bronce o al bronce se le identifica, ¿recuerdas con qué? Con juicio. Eso es el símbolo en la Biblia del bronce, juicio. Una vez más vemos aquí la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Recuerdas de qué estaba hecho el altar? Madera, ¿no? Y la madera representa la carne. Eso representa la humanidad de Cristo. Mientras que el bronce, lo que cubría la madera, representaba el juicio. Jesús en la cruz cargó el juicio de Dios por nosotros. El juicio que merecíamos lo llevó en su carne, en su humanidad. Él fue puesto en un madero, ¿recuerdas? Y en ese madero llevó el juicio de Dios por nosotros. Sobre ese altar iba a estar el fuego de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en la cruz nuevamente. Nos lleva a la cruz. Es lo que simboliza este altar. Exactamente el sacrificio de Cristo. El juicio de Dios. Él llevó nuestras dolencias. Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestro juicio. Lo que tú y yo merecíamos por haber pecado, Jesús lo llevó en la cruz. Aún por lo que tú y yo hacemos el día de hoy, Jesús ya pagó por eso en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa. A continuación, dice el verso 3, harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y eso está hablando de todos los utensilios solamente del altar, ¿no? Todos estos utensilios obviamente eran para limpiar, para mover. Y todo eso tenía que ser también de bronce. Dice el verso 4, y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. A unos 65 centímetros de altura, dentro del altar, había una rejilla, es lo que está diciendo aquí, una rejilla de bronce, en la que los sacerdotes mantenían un fuego ardiendo. ¿No? Eso lo vamos a ver en Levítico. Levítico 6 habla de eso. Pero era por medio de esta rejilla que mantenía limpio el altar, ¿no? Por medio de esta rejilla caían las cenizas de la madera y de los sacrificios. Todo lo que quedaba como cenizas quedaba abajo. Y esas cenizas eran parte de las ofrendas dedicadas a Dios. Por eso eran tenidas como ceremonialmente limpias. No solo se desechaban así, ¿no? Eran amontonadas en el lado este del altar y después los sacerdotes llevaban estas cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Eso lo puedes ver también en Levítico 6. Bueno, te lo voy a leer, Levítico 6, verso 10 y 11. Dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, hasta las cenizas eran tomadas como ceremonialmente limpias y se apartaban. Y para esto servía esta rejilla, para apartar las cenizas. Dice el verso, regresando a Éxodo 27, dice verso 6. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado, ¿no? Lo harás hueco de tablas, de la manera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Y solamente recordando, estas varas que se usaban eran para transportarlos, ¿no? Para transportar el altar. Sin tocar el altar, metían esas varas y se cargaban con esas varas. Igual todo el tabernáculo, ¿no? Era importante que se transportara de esta manera. Bien, vamos a ver la segunda parte, donde va a hablar acerca del atrio, ¿no? Del tabernáculo. Dice el verso 9, van a estar pasando ahorita el video también para que podamos ver más gráficamente esto. Dice el verso 9, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Lo último que vemos aquí en sí es el atrio, ¿no? Lo que sería la parte de afuera del tabernáculo. La palabra atrio es traducida también como patio. Digámoslo así, que este era el patio del tabernáculo. Pero como te decía, más que el patio, era lo que rodeaba el tabernáculo, toda el área que rodeaba el tabernáculo. El tabernáculo, digámoslo así, que estaba muy bien protegido. Y Dios manda hacer alrededor del tabernáculo como una barda, ¿no? Una barda. Pero, ¿cuál era el propósito de esta barda que Dios manda hacer con esas cortinas? Déjame citarte a un comentarista, Keiser. Dice, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Dice, se tenía 4 propósitos, ¿no? Tomando en cuenta estas cortinas de lino. Número 1, era una barrera la cual impedía un acercamiento fuera de la ley. Mostraba eso. Dios estaba ahí, nadie podía pasar de ahí. Era, número 2, era una protección, el cual mantenía alejado a los animales salvajes del tabernáculo. Número 3, Keiser también dice, era una línea positiva de delimitación entre el mundo y la santa presencia de Dios. Y por último, número 4, dice que a través de esta única entrada, ¿no?, la que quedaba, vamos a ver al final, era la única manera de acercarse a Dios, ¿no? Era el propósito, cerrar todo y dejar solamente una entrada. Ahora, el lino, porque dice que tendría que ser cortinas de lino torcido, el lino tenía un lugar importante en todo esto, porque distinguía lo que era ceremonialmente puro de lo que no era puro. Las cortinas de lino separaban los lugares de servicio al Señor de los lugares seculares, digámoslo así, que rodeaban todo el lugar santo. Todo lo que estaba adentro era del Señor. Todo lo que estaba, ¿no?, en ese atrio era del Señor. Y por tanto, era santo. Todo lo que estaba ahí. Mientras que todo lo que estaba afuera era del mundo, era secular. Entonces, representaba esto, esta barrera, esta barda que Dios está poniendo alrededor del tabernáculo y mostrando lo que era el patio. Y nos dice el texto que de 100 codos de longitud para un lado, ¿no?, dice el verso 9 al final, de 100 codos de longitud para un lado. 100 codos son aproximadamente 45 metros. O sea, de su parte más larga, digámoslo, lo podemos ver de lo largo, medía 45 metros de largo. Y dice que en esos, dice el verso 10, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. O sea, alrededor de esa tela enorme de 45 metros, tiene que ser sostenida por 20 columnas. 20 columnas que iban sobre 20 bases, es lo que hemos estado viendo que significaban esas basas, eran las bases donde iban. ¿Tú recuerdas? El tabernáculo también tenía esas bases, pero eran de plata, ¿recuerdas? Que mostraban la redención. Pero aquí las hacen de bronce. Dice, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, era lo que iba arriba de las columnas. Esas sí eran de plata. De la misma manera, verso 11, al lado norte habrá a lo largo cortinas, dicen, codos de longitud. Igual, sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Entonces está hablando, dice ahora del lado norte. Si tú recuerdas, el tabernáculo estaba viendo hacia el este. La entrada estaba del lado este. Entonces sus lados era el sur y el norte. Eso era la parte de los lados del tabernáculo. Y era lo que medía 45 metros de largo. Después, dice el verso 12, el ancho del atrio, del lado occidental, o sea, del lado oeste, tendría cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Entonces vemos que esta es la parte de atrás, ¿no? A lo ancho tendría una medida de 22.5 metros, es lo que mediría, 22.5 metros. Pero sería del lado occidental, que era la parte trasera del tabernáculo, era la parte de atrás del tabernáculo. Y aquí habría solamente 10 columnas con sus 10 basas, menciona aquí. Y en el verso 13 nos dice, en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Es lo mismo, habrá esos 22.5 metros. Pero nos dice cómo va a estar en el verso 14. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos. Sus columnas 3 con sus 3 basas. Entonces, aquí nos empieza a mostrar algo. De la parte de enfrente del tabernáculo, la parte de atrás está totalmente cerrada, pero la parte de enfrente donde está la entrada nos dice que va a tener cortinas a un lado de la entrada de 15 codos, ¿no? O sea, en la parte frontal donde estaba la entrada, de cada lado de la entrada, habría una cortina de 6.75 metros de longitud. Es lo que tendría de un lado de la entrada, como una barda, digámoslo así. En cada lado tendría solamente habría 3 columnas, ¿no?, con sus 3 basas. Entonces ya vimos que son 20 columnas del lado, son 10 columnas en la parte de atrás, y de enfrente son 3 de un lado, 3 del otro, y vamos a ver que se quedan 4, que será la entrada del tabernáculo. Dice el verso 15, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3, con sus 3 basas, ¿no? Son los dos lados. Y el verso 16 nos va a hablar de la puerta. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Entre las dos cortinas de 6.75 metros, como ya veíamos, quedaría la entrada al atrio de 9 metros. Es lo que mediría exactamente la entrada, 9 metros, y quedaría exactamente en medio. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Dice, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Y la cortina de la entrada sería de azul, de púrpura y carmesí. Y lino torcido, de obra de, significa bordado, ¿no? Recamador habla de un bordado. Pero interesante nuevamente mencionar los colores que usa. El azul nos habla del cielo, ¿no?, donde la morada de Dios, donde está Dios. El púrpura habla de la realeza, ¿no?, del rey de reyes. Y el carmesí sin duda nos habla del sacrificio de Cristo, de su sangre. Todo esto tenía una sombra de lo que Jesús iba a venir. Ellos lo tenían delante, ¿para qué? Para que cuando Jesús viniera, ellos pudieran verlo a través del mismo tabernáculo. Pero los judíos no entendieron esas cosas. No se dieron cuenta. Fueron ciegos. Estaban cegados espiritualmente. No pudieron ver estas cosas. Es cierto, para nosotros es mucho más claro. Porque recibimos primero a Cristo. Y esas cosas toman sentido para nosotros cuando las leemos. Pero ellos tenían todas estas cosas mostrando algo que iba a ocurrir más adelante. Sus columnas eran cuatro, como vemos, con sus cuatro basas de la entrada. Y esta era la única entrada hacia el atrio del tabernáculo de reunión. Era la única manera de entrar al tabernáculo. Dice el verso 18. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus bases de bronce. Entonces estamos viendo simplemente eso, ¿no? La longitud del atrio entonces iba a ser 45 metros, la anchura serían de 22.5 metros, la altura, nos menciona aquí, la altura sería de 2.25 metros, digamos la barda que se hacía con esas cortinas. Y el atrio era un lugar importante, ahorita vamos a ver más eso, pero al final dice esto, verso 19, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas, hasta aquí menciona las estacas, que era la manera en que iban a sostener las columnas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Pero, ¿qué es lo que podemos ver aquí? El atrio era el lugar hasta donde el pueblo podía llegar. Todavía un judío, un israelita que no era de la tribu de Leví, que no formaba parte del sacerdocio, podía entrar a los atrios. Él podía llevar su sacrificio, pero solamente podía llegar ahí. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿recuerdas? Sin embargo, Dios le daba la oportunidad a Israel de llegar hasta aquí, hasta los atrios. Y era un lugar deseado, anhelado para un israelita. Solamente te voy a dar dos citas. Salmos 84, verso 2. En el Salmo 84, verso 2, dice, anhela mi alma, dice el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los, ¿qué? Atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En su adoración, en su alabanza, un israelita dice, yo quiero estar ahí, en tus atrios. Este lugar que estamos viendo. Salmo 100, verso 4. Nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Está hablando de esta puerta que estamos viendo aquí. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Este era un lugar importante para todo israelita. Un lugar que ellos anhelaban. Y como vemos aquí, había una sola entrada al atrio. Esa entrada te llevaba, si tú recuerdas, ¿a dónde? Al altar de bronce. Lo primero que veías era el altar de bronce. Y antes de llegar al tabernáculo, al lugar santo, era necesario pasar por el altar. Solo había una puerta y solo había un camino a la presencia de Dios. Sin duda, esto es un símbolo ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Jesús declaró que Él era la única puerta. En Juan 10, verso 9, Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Alimento espiritual. Es en Jesús. Y también Jesús declaró que Él era el único camino, si tú recuerdas. Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabes por qué dijo esto? Exactamente por lo que estamos viendo. El camino al lugar santo donde estaba Dios, tienes que pasar por el altar. Y Jesús es ese altar. Dijo, yo soy el camino, y dijo, yo soy la verdad. Si tú recuerdas, Así se llamaba la pared que dividía el lugar santo. Así le decían los judíos, la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna es la comunión con Dios, es estar con Él. Por eso dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de poder llegar ahí. Solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo una vez al año, al gran sumo sacerdote. Y tenía que hacer purificación de él para poder entrar. Pero Jesús, como lo vimos, Él no entró en el tabernáculo hecho por manos humanas, Él entró en el celestial, directamente a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos entrar también. Y eso explica lo que dijo el apóstol Pedro en el libro de Hechos, Hechos 4:12, y ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. Y a través de esto, el tabernáculo, del altar, del atrio, podemos ver esto. Nadie, ningún judío podía brincarse la barda, digámoslo así. Tenían que pasar solamente por la entrada y pasar por el altar. Es lo que Jesús dijo, es lo que Jesús declaró. Como hijos de Dios, ahora nosotros valoramos ese deseo que tenían los israelitas por los atrios de Dios, de la casa de Dios. Pero nosotros no nos debemos de detener allí. Un israelita, recuerda, hasta ahí podía estar. Es por el perfecto sacrificio de Cristo, por su obra terminada en nuestro favor, que nosotros podemos venir, y no solamente a los atrios, sino hasta la santa presencia de Dios, hasta el lugar santísimo, hasta su trono de gracia. ¿Te das cuenta de eso? Creo que estamos agradecidos porque Dios nos da el derecho y nos permite acercarnos a su presencia, a sus atrios, pero no lo debemos de tener allí. Dios ha abierto el camino, Jesús abrió el camino para poder entrar hasta el lugar santísimo. Y no es en el lugar santísimo que estamos viendo aquí hecho por Moisés o por el hombre. Eso ya no existe. Estamos hablando del celestial, a la presencia de Dios. Y creo que a través de lo que estamos estudiando hoy podemos valorar más eso. Un israelita ve todo lo que tenían que hacer, lo que tenían que construir para poder estar cerca de Dios. Qué triste es que nosotros tengamos tan libre acceso a Dios y no deseemos estar ahí. Es un privilegio que tú y yo podamos venir al Señor. Que podamos venir a Dios a través, no de lo que tú puedes hacer, o lo que tú hayas hecho, o lo que tú tengas que hacer, sino lo que Él ya hizo por nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Oramos? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta porción y lo que hemos podido estudiar aquí acerca del tabernáculo, podemos ver tu obra en la cruz, Señor. Podemos ver tu sacrificio, un sacrificio eterno, completo, perfecto, en el cual podemos descansar hoy, Señor. Y sobre todo en el cual podemos acercarnos a ti confiadamente. Ya no tenemos que construir un tabernáculo o un altar o un templo para venir a adorarte. Es a través de la cruz. Es a través de ese sacrificio, es a través de ese poder que el día de hoy nos acercamos a ti, Señor. Y realmente estamos haciendo eso, estamos cruzando la entrada, estamos pasando por el altar, estamos entrando al lugar santo. Y como decía, no en el lugar hecho de manos humanas, sino en el celestial. Y directamente estamos delante de ti este día, Señor, dándote gracias. Gracias porque nos permites entrar hasta tu presencia, Dios. Y reconocemos el día de hoy que no es por nosotros, nunca ha sido por nosotros. Es por tu obra. Por tu obra consumada en la cruz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro altar, Señor. Porque el día de hoy sí podemos ser sacrificios, pero sacrificios espirituales a través de ti, Señor Jesús. El día de hoy nos acercamos al Padre solamente a través de ti, cada día en nuestras vidas, Señor. Y no perder esta hermosa oportunidad de ir delante de ti y poder ofrecernos un sacrificio vivo, santo, agradable, y traer nuestra alabanza, fruto de labios que confiesan en tu nombre, y buenas obras, y traer nuestros recursos, Señor, y traer nuestro corazón aún quebrantado, reconociendo que es el sacrificio que tú esperas de nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti y te damos gracias, Señor. Gracias porque definitivamente el día de hoy es más claro para nosotros, Señor. Pero sin duda demanda más responsabilidad al recibir tu gracia, Señor. Somos tus hijos y te damos gracias por llamarnos a hacerlo y poder tener acceso al Padre. Gracias, Dios, por amarnos, por bendecirnos, Señor, por ser nuestro altar, Señor, y por haber muerto por nosotros en esa cruz, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.